Mis hermanos, yo creo que tal vez no existe en el Antiguo Testamento y principalmente en el libro de Segunda de Crónicas un pasaje más conocido por nosotros que el que acabamos de leer. Vamos a estar considerando este pasaje con el propósito de hablar un poco de la restauración de Israel en el sentido histórico, pero también vamos a verlo cómo eso se puede aplicar a nuestras vidas. Para situarnos en el libro Segunda de Crónicas, que es uno de los escritos que llevó a cabo Esdras el escriba, tiene el propósito de narrarnos la historia de los reyes de Israel después de David. Comienza con la historia de Salomón, se centra principalmente en la edificación del templo. El contexto inmediato es cuando Salomón ora y dedica el templo a Dios, y Dios se le aparece por segunda vez y le responde. De allí en adelante el libro de Crónicas nos va a mostrar la historia de todos los reyes del reino de Judá, tanto sus victorias como sus caídas. Ahora, este pasaje, como decíamos, es la respuesta de Dios a la oración de Salomón. La oración de Salomón es: Señor, dedicamos esta casa que ellos habían durado años edificando, el templo de Jerusalén, y te pedimos que cuando tu pueblo pecare, o cuando vinieren guerras, o hubiere hambre, si tu pueblo se volviere a ti y orara en dirección a esta casa, tú nos oigas, Señor, y tú nos respondas. Así como sintetizando la oración de Salomón. Cuando Salomón dedica el templo y ora de esta manera, inmediatamente se le aparece Dios en esos días y le responde. Y la respuesta es este pasaje. Y en este pasaje nos vamos a dar cuenta que la restauración del pueblo de Dios, cuando había venido el pecado, cuando había venido la desobediencia, realmente podía suceder si ellos oraban y... Porque Salomón decía: si oramos, Señor, tú nos perdonarás, tú te volverás a nosotros, tú nos restaurarás. Y Dios le va a decir: sí, si ustedes oran, yo voy a sanar su tierra. Pero esa oración o esa búsqueda de Dios tiene que tener unos ingredientes. Y ahí es donde nosotros vamos a ver en este pasaje ¿qué ingredientes Dios le habla a Salomón para que haya una verdadera restauración? Algunos llegan a decir que Esdras en este pasaje prácticamente hace un resumen de todo el pensamiento del Antiguo Testamento. O sea, lo que vamos a encontrar de alguna manera no es solo una condensación de lo que es el libro de Crónicas, sino casi de todo el pensamiento y de la revelación de Dios para su pueblo en el Antiguo Testamento. Y es obvio, hermanos, como dice Pablo en el libro de Corintios, lo dice Pablo también en el libro de Romanos, que todas estas cosas se escribieron también para nosotros, para aquellos que hemos alcanzado los últimos tiempos. Entonces, mi propósito al leer este pasaje es poder considerar aquellas condiciones que Dios le pone a Salomón como aspectos vitales, fundamentales e importantes cuando Dios quiere restaurar a su pueblo. Era obvio que Israel en aquellos tiempos sufría de muchos aspectos, tanto naturales como espirituales, como nacionales, como religiosos, cuando ellos entraban en desobediencia a Dios. Entonces, esto que le va a decir a Salomón el Señor, usted lo va a ver de aquí en adelante en todos los capítulos del libro de Segunda de Crónicas. Pero hermanos, nosotros sabemos que el pecado, la rebeldía y la necedad de Israel es como un ejemplo, es como un pequeño prototipo de nuestros pecados, de nuestras rebeldías y de nuestras necedades. Entonces lo que Dios le va a decir a Israel es muy aplicable a nosotros. Sea en un ambiente personal donde yo necesito arrepentimiento y salvación, sea en un ambiente familiar donde yo necesito que Dios restaure algunos aspectos que están en una especie de juicio o de calamidad en mi vida o en mi familia, sea en un aspecto local como iglesia donde yo realmente deseo que Dios restaure, yo realmente deseo que Dios avive la iglesia, yo realmente deseo que la iglesia sea sanada. O también pudiéramos verlo como sucedía en este contexto de manera nacional. Muchas veces Israel se vio en una serie de circunstancias donde necesitaban la intervención de Dios y, como dice el pasaje aquí, que Dios sanara su tierra. Entonces lo que vamos a ver siempre va a ser algo muy oportuno, muy importante, y ustedes van a darse cuenta cómo esto está también ligado a la vida y a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de los apóstoles. Muchas gracias, hermano. Entonces, bueno, vamos a leer el pasaje nuevamente. Vamos a ver como un panorama del pasaje para ver los tres aspectos que vamos a resaltar en el verso, principalmente en el verso 14. Entonces dice el Señor a Salomón: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si nosotros podemos hacer un bosquejo de este versículo, podríamos decir así: el pasaje está dirigido al pueblo, aquellos que invocan el nombre del Señor, y las condiciones son las siguientes. La primera es: si se humillare mi pueblo. La segunda es: y oraré y buscaré mi rostro. Y la tercera sería: y se convirtieren de sus malos caminos. Ahí sí dice entonces. Si esto no está, entonces no encontramos el entonces. Pero cuando el pueblo se humilla, busca a Dios y se arrepiente de sus malos caminos, entonces Dios oirá y sanará la tierra. Entonces vamos a comenzar con el primer aspecto de este que nos habla en este pasaje el Señor. Dice ahí: si se humillare mi pueblo. Recuerden que el contexto es cuando vinieren juicios de Dios, guerras, calamidades, hambres, vinieren consecuencias. Entonces Dios iba a oír si el pueblo, como dice acá, se humillare. Y lo primero que el Señor le muestra al pueblo es que para que Dios pueda oír, para que Dios pueda salvar, para que Dios pueda sanar, para que Dios pueda restaurar, el pueblo primeramente tiene que humillarse. Recuerde que esto se puede aplicar al pueblo como nación, al pueblo como iglesia, al pueblo como familia o al pueblo de una manera muy individual. Humillarse. Ese humillarse implícitamente tiene que ver con un trato que nosotros debemos hacer con nosotros mismos, principalmente con nuestro orgullo. Generalmente la raíz de todos los pecados y de todas las cosas que vienen contra nosotros generalmente es el orgullo. El orgullo fue la base, la razón de la caída del hombre. Como dice Matthew Henry, una frase que siempre recordamos, pero que es muy cierta: lastimosamente el orgullo convirtió ángeles en demonios. Y el orgullo puede convertir el pueblo de Dios en un pueblo bajo la ira de Dios. El orgullo puede convertir ovejas en cabras, siervos en falsos obreros. El orgullo puede destruir los mejores dones, los mejores talentos, los mejores propósitos. Cuando el orgullo crece en el pueblo, lo único que le espera al pueblo es el juicio de Dios y la disciplina. Entonces el Señor lo primero que nos dice, si realmente queremos que haya un arrepentimiento, una sanación o una restauración, es que debe haber humillación. Marshall Sigal, hablando del problema del orgullo, dice lo siguiente: el problema del orgullo es que él cambia la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Y ese cambio de percepción hace que nosotros de alguna manera traicionemos la verdad. Porque una persona orgullosa no necesariamente es la que camina de una manera altiva. No es ese orgullo que nosotros detectamos a veces fácilmente en una persona que se viste de tal manera o que le gusta comprar ciertas cosas. El orgullo es mucho más sutil, mucho más peligroso. El orgullo es cuando el hombre considera la vida sin Dios. Cuando el hombre cree que él puede vivir por sí mismo, para él mismo, creyendo sus propias, poniendo sus propias condiciones, aun siendo a un lado pues la verdad de que Dios existe, la verdad de que Dios es soberano y la verdad de que Dios demanda de sus criaturas que anden de cierta manera delante de él por su palabra. Entonces nuestro hermano sigue diciendo, Marshall Sigal dice: el orgullo paraliza nuestras almas y nos mantiene tan centrados en nosotros mismos que nos llega a maldecir. Nos arrastra hasta la muerte y nos hace pensar falsamente que podemos tener el control de todo. El orgullo fija nuestros ojos en nuestras necesidades, nuestros planes, nuestros dones, nuestro esfuerzo, nuestros problemas, en nosotros mismos, de tal manera que nos olvidamos de Dios, su grandeza y su palabra. El orgullo nos ciega. Y también, miren lo sutil del orgullo, y también elimina cualquier deseo o motivación para buscarle. Lo peor de todo, dice nuestro hermano, acerca del orgullo, es que el orgullo genera una falsa confianza y una segura destrucción. La persona orgullosa es una persona que confía en sí mismo, en sus esfuerzos. Él vive para él, para sus planes, para su trabajo, para su descanso, para su placer. Nadie le puede poner restricciones porque él es su Dios soberano. Y cuando las personas, las familias, las iglesias o la nación viven de esa manera altiva, nos alejamos rotundamente de Dios, hermano. Y ahí es donde vienen las calamidades. Ahí es donde vienen las tristezas. Ahí es donde vienen una serie de situaciones que Dios permite para despertarnos. Por eso este pasaje es: cuando venga el ejército y los invada, o cuando vengan plagas, o cuando no caiga lluvia, o cuando suceda esto y esto y esto, y ustedes me busquen. Y es tremendo, como dice C.S. Lewis, que el hombre lastimosamente no ve la mano misericordiosa de Dios en todas las bendiciones. Entonces Dios necesita usar la trompeta del sufrimiento para llamar nuestra atención. ¿Cómo no escuchamos con amor? ¿Cómo no escuchamos con bondad? Entonces Dios prefiere tener una nación quebrantada y en sufrimiento que tenga la posibilidad de volverse a Él que una nación próspera y condenada. Entonces Dios nos mueve el barco, nos cambia las condiciones y comenzamos a sentir que falsamente pensábamos que controlábamos las cosas. Porque una de las bendiciones de los problemas, de los sufrimientos, es que nos muestran que nosotros no controlamos nada, que no podemos hacer nada, que no somos dueños de nada. Entonces, ahí cuando Dios tiene a su pueblo en esa situación, lo primero que el Señor les dice es: necesitan ahora humillarse. Si se humillare mi pueblo. ¿Qué significa humillarse? Bueno, así como el orgullo nos aleja de Dios, la humillación nos acerca a Él. Así como el orgullo trae consecuencias, la humillación abre las puertas de Dios para nuestra vida. Literalmente la palabra humillarse, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se podía traducir rebajarse, o ponerse debajo, o derribarse, o inclinarse, o alinearse bajo alguien. La palabra nos dice que si Dios, que si el pueblo de Dios quiere que Dios lo restaure, lo sane, lo limpie, lo bendiga, lo avive, el pueblo de Dios necesita humillación. Hermano, uno se da cuenta mucho de esto, no solo en la palabra, sino en la experiencia. En la medida que nosotros no aprendemos a sujetarnos, a humillarnos, a agachar nuestra cara, a doblegar nuestra cerviz, a reconocer nuestra condición, en esa misma medida, en vez de recibir gracia, lo que nos encontramos es que Dios nos resiste. Cosas en la vida de una persona, en una familia, cosas a veces en una iglesia, cosas a veces en una ciudad, que donde los hombres y las mujeres se hubieran humillado, hubieran sido sanadas, restauradas, perdonadas, fácilmente comienzan a complicarse cuando hay orgullo. Comienzan a complicarse cuando hay dureza. Comienza a complicarse cuando nosotros no estamos dispuestos a doblegar nuestra cabeza. Y lo primero que el Señor dice es, si se humillare. Yo a veces me pongo a pensar, si se hubiera humillado, ¿cómo hubiera sido de fácil el perdón, la restauración? Si se hubiera humillado, ¿cómo Dios hubiera restaurado y usado grandemente? Si se hubiera humillado, podría estar entre nosotros sirviendo. Si se hubiera humillado, ¿cómo Dios lo hubiera levantado en su tiempo? Pero la falta de humillación, hermano. Nosotros somos descarados. No solo pecamos, sino después de pecar y con las consecuencias que trae el pecado, aún así andamos altivamente, hermano. Aún así no escuchamos. Aún así no estamos dispuestos a asumir responsabilidades. Es el engaño a veces del pecado del hombre. Por eso dice el Señor, si se humillare. Hermano, como alguien me decía en estos días, no se trata muchas veces de quién tiene la razón o no. Se trata de cuánto estamos dispuestos a agachar nuestra cara delante de Cristo, delante de su palabra, delante de los hermanos. Pero ¿cuánto nos cuesta agachar la cara, hermanos? ¿Cuánto nos cuesta guardar silencio, decir, amén, si esto es lo que necesito, amén? Si esto es para restaurarme, hermano, amén. Si esto es por perdón, amén. Si esto va a cambiar la situación de mi familia, amén. Si esto va a ser un cambio, un avivamiento en la iglesia, amén. Yo estoy dispuesto a callarme, a humillarme, a pagar el precio, a sufrir. Pero ¿por qué muchas veces no hay restauración, hermanos? ¿Por qué muchas veces no hay salvación, aun en los que están oyendo el Evangelio? ¿Por qué Dios no responde las oraciones? ¿Por qué Dios no cambia las situaciones? Bueno, porque tal vez nuestro rostro está todavía muy alto. Necesitamos inclinar nuestro rostro más. Si deseamos realmente que Dios sane nuestra tierra, nuestras vidas, nuestras familias, nuestros ministerios, las iglesias donde el Señor nos ha puesto, la ciudad. Sin humillación, hermanos, va a haber bendición. Alguien decía, solo cuando el hombre es libre de la tiranía, del orgullo y de su rebelión contra Dios, podrá disfrutar de su gracia. Solo, hermanos, cuando Dios nos libra de nosotros mismos, es que vamos a comenzar a experimentar la gracia, la bendición del Señor. Si nosotros, alguien te decía, si nosotros supiéramos lo peligroso que es nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo, nuestra confianza en nosotros mismos, si viéramos eso como un mal, como un cáncer, lo trataríamos de manera regular con la palabra de Dios y con la comunión
con el Hijo de Dios.
Vamos a ver unos ejemplos prácticos de cómo eso se vio en algunos pasajes del mismo libro. Segunda de Crónicas 33:12 nos habla de uno de los peores reyes de Israel, Manasés. Manasés hizo de todo, hermanos. Manasés adoró ídolos, sacrificó a sus hijos, entregó al paganismo, al ocultismo, a la inmoralidad. Fue de los reyes peores que tuvo Israel. Y por causa de su mucha impiedad, Dios lo entregó en manos de sus enemigos. Sus hijos murieron, la nación sufrió guerras. Pero cuando él estuvo en angustia, mire lo que sucedió, dice el verso 12 del capítulo 33. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios. Y mire esta frase, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Gracias a Dios por esa angustia de Manasés, porque fue en medio de esa angustia, de ese dolor de haber perdido el reino, de haber perdido sus hijos y haber llegado a un calabozo de manera triste y miserable, que él ahí se despojó de su orgullo y clamó a Dios humildemente. Hermanos, pero es evidente que no deberíamos llegar al estado de Manasés, ¿cierto? No espere llegar al calabozo. No espere perder sus hijos. No espere perder tiempo. No espere perder su alma, su familia. No espere perder la comunión con la iglesia para humillarse. Hoy podría ser un buen tiempo para que todos, yo pienso que en un sentido todos somos llamados a humillarnos constantemente. Todos tenemos áreas de nuestra vida vergonzosas, las cuales necesitan restauración, sanación, transformación, avivamiento. Y no deberíamos esperar como Manasés llegar a un punto de dolor profundo, de vergüenza profunda, para volver a nuestro corazón a Dios. Mire esa frase, humillado grandemente. Ahora, hermanos, esa palabra para nosotros en un contexto natural es mala. No, fulano de tal fue humillado grandemente. Y uno dice, terrible. No, hermanos, eso no es terrible. Terrible es estar exaltado. Terrible es estar engrandecido en nosotros mismos. Los hijos de Dios se vuelven grandes, se vuelven dignos, se vuelven gloriosos, se vuelven más como Cristo cuando han aprendido a humillarse grandemente delante de Dios. La humillación no es algo malo, hermanos. El salmista decía: bueno me es haber sido humillado. Alguien hace poco me decía: hermanos, que me están humillando. Él decía: hermana, en este momento eso es muy bueno para su alma. Gloria a Dios, porque a veces necesitamos ser humillados, hermano. ¿O no? Si se humillare mi pueblo. Gracias a Dios por las veces que Él nos ha doblegado. Ahora, hermanos, como decíamos, miren lo que sucedió. Humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres y habiendo orado Él, mire esa frase, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. O sea, la restauración siempre va asociada a la humillación. Los hombres que se humillan delante de Dios, de la misma manera, como dice Primera de Pedro, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando sea debido tiempo. Entonces a veces necesitamos poner nuestro rostro en tierra y llorar y humillarnos y clamar Generalmente es el comienzo de la sanación de nuestra vida espiritual, de nuestra salvación, de nuestra restauración en nuestro servicio a Dios. El comienzo de la restauración de la iglesia. Los hermanos han estado hablando bastante cómo podemos hacer que las iglesias sean avivadas y restauradas. Y hay muchos aspectos prácticos que habla la palabra. Mas sin humillación nada sirve. La altivez, el orgullo y nuestra autosuficiencia hace que la gloria y la presencia de Dios huya de nosotros. Dios solo usa hombres y mujeres quebrantados, humillados, humildes en su obra. Como decía Miguel Núñez, no hablemos de avivamiento sin arrepentimiento. No le predique a una persona de salvación sin humillación. Eso no existe en la palabra, hermanos. Siempre estos aspectos han sido parte del testimonio de Dios. Ahora, cuando los hombres se humillan, Dios los restaura. Segundo aspecto, entonces, si se humillare, primer aspecto, mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Dice ahí, y oraren, y buscaren mi rostro. Segundo aspecto, oración y búsqueda de Dios. Dios primero nos llama a humillarnos y luego nos llama a orar, a buscarle. Alguien decía, si no hay humillación, es difícil la oración, porque el orgulloso ora poco. Y se caracteriza porque él controla, manipula y es autodependiente. Pero el hombre quebrantado, el hombre que está en búsqueda de Dios, él se va a caracterizar por su vida de oración. Ahora, hermanos, como decíamos, esto es como una síntesis del libro y del Antiguo Testamento. Usted puede ver muchos pasajes donde el pueblo entró en épocas difíciles, terribles, peligrosas. Pero cuando el pueblo con sus reyes buscaban a Dios y oraban, las cosas cambiaban. Vamos a ver un ejemplo ahí en el capítulo 15, verso 1. En mismo Crónicas, donde el Señor le habla al rey Asa. Eso lo estuvimos estudiando con los hermanos de la iglesia ahorita a final de año. Y es una palabra que va de acuerdo a esto, la importancia para ser restaurados de buscar a Dios y de orar, que esas cosas están juntas. No se puede buscar a Dios sin oración, y la oración tiene como propósito buscar a Dios. Pues siempre van de la mano, y mire la profecía que el Señor le dio al rey Asa en relación a esto. Segunda de Crónicas 15:1 dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros. Entonces, generalmente Dios bendecía, restauraba a aquellos que le buscaban, a aquellos que oraban. Y usted se va a dar cuenta que este rey, como otros reyes, tomaron muy en serio esas palabras. Buscaron a Dios y Dios se dejó encontrar de ellos. Buscaron a Dios y Dios estuvo con ellos. Y eso es una gran promesa, ¿no, hermanos? Que si nosotros oramos y le buscamos, le vamos a encontrar. Porque a veces pensamos que la oración es infructífica. O a veces pensamos que la búsqueda no va a tener un encuentro. Pero alguien usaba una anécdota o una alegoría simple para mostrarnos el principio que está en este versículo. Dice un hermano que una vez encontró un niño en la calle y el niño estaba todo angustiado. ¿Por qué lloras? Porque estoy buscando a mi mamá. ¿Cómo es tu mamá? Mi mamá es así, 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 asá. No te preocupes. Tu mamá también te está buscando. Sigue buscando porque yo la vi en la cuadra al lado y cuando la busques la vas a encontrar. Hermanos, nosotros buscamos a Dios, pero realmente Dios es el que siempre nos está buscando. ¿Por qué no le encontramos?
Porque no le buscamos. Porque no oramos y no le buscamos.
Señor, pero ¿por qué esto y esto?
Porque no le buscamos.
Pero sí le buscamos. ¿Qué es buscar? Un diccionario decía lo siguiente: hacer todo lo necesario para encontrar o hallar a alguien. Usted busca. Usted hace todo lo necesario para encontrar. Imagínese que usted vaya a una ciudad grande, usted va con su niño pequeño y su niño pequeño se le pierde. ¿Usted qué haría para buscar a su niño? A nosotros una vez nos pasó eso. En Bogotá, en diciembre, en el centro, hermanos, así. Y yo apenas sentí una angustia y mi esposa comenzó a llorar y a gritar. ¡Salomé! ¡Salomé! Era tanto el clamor de ella que los comerciantes del sector comenzaron a gritar todos: ¡Salomé! ¡La policía! ¡Todo el mundo! Y bueno, encontramos a Salomé. Hermanos, ¿Dios se le ha perdido a usted el camino? A veces se nos pierde, hermanos. A veces nos desvía. No es que Él se pierda, nosotros nos perdemos. Y uno se da cuenta que llega un momento, una situación donde Dios no está. ¿Pero qué hacemos? ¿Será que hay esa angustia? Señor, ¿dónde estás? Señor, ¿a dónde iré? Señor, ¿cómo te puedo encontrar? No estoy teniendo ese gozo en la oración. No estoy teniendo esa satisfacción en la palabra. Me está costando ir a las reuniones porque no te encuentro. ¿Pero lo buscamos? Hay ese deseo, esa preocupación, ese si yo tengo que ir a Armenia, o si tengo que ir a Cartagena, o a dónde tengo que ir a buscarte, Señor, pero yo quiero encontrarte. Bueno, gracias a Dios la palabra dice que Él está muy cerca. No necesitamos cruzar el mar, ni atravesar montañas, sino que Él está cerca de nuestro corazón. Pero necesitamos buscarle. Usted se levanta y dice: Señor, hoy necesito de ti. Hoy voy a orar, voy a leer esta palabra, pero necesito encontrarte, Señor. Hoy voy a mi trabajo, tengo que estar con mi familia, pero quiero encontrarte. Quiero conocerte, quiero experimentarte. Hoy voy a estar con los hermanos, con la iglesia. Yo quiero buscarte a ti. Hay esa búsqueda, hermano. Hay ese deseo. Ahora, si hay esa búsqueda y ese deseo, yo podría decirle con toda seguridad de que la promesa es que usted le va a encontrar. Si usted vino a buscar de Dios, usted le va a encontrar. Ahora, si vino a otra cosa, porque a veces venimos a otras cosas, ¿no, hermano? Por compromiso, o por los hermanos, o por la familia, pues tal vez eso lo encontremos. Pero qué pérdida de tiempo, hermanos. Estar aquí y no encontrarnos con Dios. Estar aquí y no escucharle. Estar aquí y no aprender de Él. Estar aquí y no disfrutarle. Pero podemos tener seguridad de que si nosotros le buscamos, si hacemos todo lo necesario, le vamos a encontrar. El Señor usa en el Nuevo Testamento unas parábolas para mostrar las cosas que nosotros amamos y cómo las buscamos. Una mujer perdió un dracma. Haga de cuenta, tiene 1,000,000 pesos y perdió 100,000 pesos. Y esa mujer levantó la cama, la mesita de noches, corrió todo hasta que lo encontró. Un hombre iba con 100 ovejas, perdió una abeja y dejó las 99 hasta ir a buscar la abeja que se le había perdido. Un hombre tenía 2 hijos y uno se le perdió. Esos son ejemplos naturales de cosas que si nosotros las perdiéramos, las buscaríamos de todo
corazón. Hermano, ¿será que así nosotros buscamos a Dios?
Si nosotros buscáramos a Dios como buscamos la plata, dice Proverbios. Si nosotros fuéramos dedicados con Dios como somos dedicados con nuestro trabajo, como amamos nuestros bienes, como cuidamos a nuestros hijos, ¿qué tipo de cristianos seríamos, cierto, hermanos? ¿Cuánta diferencia habría de nosotros? Pero miren lo que le dice el profeta a este pueblo: si ustedes le buscan, le van a encontrar. Hermano, yo podría decirle a usted que si usted de todo corazón le busca, le va a encontrar. Una hermana le preguntaba a mi esposa hace un tiempo y le decía: hermana, es que no sé cómo hago para que mi hijo quiera buscar del Señor. Mi esposa le decía: hermana, ¿usted busca del Señor? Hay papás que quieren que sus hijas sean los hijos piadosos, que ellos no son como padres. ¿Qué incongruencia, cierto, hermanos? Entonces mi esposa le decía: busque usted primeramente al Señor, que usted lo pueda conocer, que su hijo pueda ver a Cristo en su vida. Pero a veces no buscamos al Señor, hermanos. A veces buscamos tener un lugar, un ministerio, visibilidad, y eso llega, porque eso es parte de la vida de la iglesia. Pero esa no es la búsqueda que debe tener nuestro corazón. Nosotros debemos buscar a Dios, a Cristo, la comunión íntima, profunda. Qué bueno sería proponer. Este pueblo, ¿sabe qué hizo después de estas palabras? Hizo un pacto. Se reunieron todos, se pusieron de acuerdo que ahora en adelante ellos iban a buscar a Dios de todo corazón. Hay otro rey, creo que es Jorán, que el versículo es corto y dice así: Jorán prosperó grande y poderosamente porque preparó sus caminos delante de Dios. ¿Qué es preparar nuestros caminos? Señor, este año tengo el deseo de esto, quiero hacer esto, estamos trabajando en esto, deseamos comenzar esto, pero no queremos comenzar sin antes buscar tu rostro y tu voluntad para que tú nos guíes y si nos muestres que esta es tu porción para nuestras vidas.
¿Será que estamos buscando a Dios, hermano?
Generalmente alguien decía: hacemos cosas, tomamos decisiones, vienen las consecuencias y ahí sí oramos.
Ahí sí buscamos. Ya cuando estamos metidos en el...
Ahí también una advertencia: más si le dejareis, ¿qué va a suceder?
Él también os dejará.
¿Qué significa dejarle? No dejarle es lo contrario de buscarle, ¿cierto? Dejarle, la palabra hebrea se podría traducir dejar, abandonar. Mire esta palabra: aplazar. Después, Señor. Más adelante, Señor. Ahí usted está, ¿qué?
Dejándole.
Aquí como es como montar bicicleta: o estamos avanzando o estamos cayendo. O le estamos buscando o estamos descuidando esa búsqueda. O le estamos buscando o estamos desatendiendo ese llamado. O le estamos buscando o estamos soltándonos de Dios. Dice ahí: más si le dejareis. Esta frase es terrible, hermanos. Él también os dejará. Terribles esas palabras. Y más terrible si usted lee todo el libro. Y usted mira cada uno de los reyes que le dejó. Y las consecuencias que vinieron. Ahora, hermanos, eso no es solo historia. Uno a veces se da cuenta de las consecuencias tristes y lamentables de abandonar a Dios, de abandonar su camino. Consecuencias temporales y consecuencias eternas. Miren lo que dice Segunda de Crónicas 12:13, para ver solo un ejemplo de esto. Vamos a leer el pasaje y vamos a ver siempre un ejemplo de alguien que hizo esto. Aquí fue Roboán. Miren lo que se nos dice ahí en Segunda de Crónicas 12:13. Fortalecido pues Roboán, reinó en Jerusalén y era Roboán de 41 años cuando comenzó a reinar. Y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboán fue Naama, amonita. Y hizo lo malo. Mire por qué él hizo lo malo. Porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Hay cosas que son, que están íntimamente ligadas. En la medida que yo me acerco a Jehová y le busco, yo voy a estar buscando lo bueno, lo verdadero, lo eterno, las bendiciones. Y intrínsecamente yo me voy alejando de lo malo, del mundo, de las tentaciones. Pero lo mismo sucede al contrario. En la medida que yo me alejo de Dios y no dispongo mi corazón para buscarle, me voy acercando a lo malo, a la tentación, al pecado, a las malas amistades, al mundo y sus consecuencias. Roboán dice ahí que no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Roboán era rey de Israel. Roboán tenía la palabra de Dios, Roboán tenía profetas, Roboán tenía el templo y todo el culto a Dios, y aún así Roboán no dispuso su corazón para buscar. Terrible la obstinación de este hombre, ¿no, hermanos? Ahora nosotros tenemos más cosas. Tenemos a Cristo, tenemos su sacrificio, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra, tenemos la iglesia, tenemos reuniones, tenemos campamentos, algunos tienen familia cristiana, y aún así no han dispuesto su corazón para buscar a Dios. No se me duerma, mi hermano. No se me duerma. Yo sé que ha sido una noche de... Vamos a despertarnos. Y no dispuso. ¿Qué es disponer el corazón? Nosotros usamos mucho ese lenguaje, ¿no, hermanos? Ya que vino acá, disponga el corazón. Porque a veces tenemos un corazón caprichoso. Tenemos un corazón inconforme. Tenemos un corazón que siempre como que nos quiere poner tropiezo a esta búsqueda. No, está lloviendo, está haciendo frío, es muy temprano. Ir a la reunión para que ver hasta el hermano. No, yo no quiero leer la Biblia porque no entiendo. Y nuestro corazón a veces, él tiene una cantidad de objeciones y excusas. No es así, hermanos. A eso uno tiene que tratar con uno mismo. No, ya estoy en el campamento, voy a disponerme para venir a la reunión temprano, voy a disponerme para alabar, voy a disponerme para que el Señor me hable, yo voy a disponerme para que haga el Señor algo en mi vida. Hay que disponer el corazón para buscar. ¿Se acuerdan de Daniel? Dice así la palabra, que Daniel se propuso en su corazón. O sea, Daniel se sentó y le dijo a su corazón, corazón, en la gracia de Dios, por lo que Dios nos ha dicho, por lo que Él ha mandado en su palabra, vamos a hacer esto. Pero Roboán no dice, no dispuso. Qué frase tan corta para resumir una vida. Porque a veces esto no es solo de un día o de una mañana. A veces es una vida. Meses, años, problemas, situaciones. Y la persona todavía no dispuso. Terrible, ¿no, hermanos? El justo, dice un pasaje, pasa por situaciones y ni aún así aprende. Y como no dispuso su corazón para buscar a Jehová, entonces hizo lo malo. Fuera de Dios no hay nada bueno, hermanos. Fuera de Dios siempre. Hay gente que me dice, hermano, pero es que yo no quería hacer lo malo. No necesita querer. Solo necesitarle la espalda a Dios, porque el mal lo va a atrapar. El mal lo va a atrapar, hermanos. Porque Dios es nuestro mayor bien. Como cantábamos hoy. En Él estamos seguros, escondidos. Pero salga de Él. Salga de Él a este mundo lleno de tentaciones. Salga de Él a este mundo lleno de pecado, de engaño, de falsedad, de vanidad. Y lo que le espera a su alma, el alma de su familia y el alma de la iglesia, hermano. Lo que nos esperaría como iglesia si tomáramos la decisión de salir de Él y hacer las cosas por nosotros mismos, hermano. No nos espera nada bueno, hermano. Ahí sí, como dijo Matthew Henry, esos ángeles que terminaron en demonios son poco a lo que pudiéramos llegar a ser nosotros fuera de Él. Fuera de Cristo hay una gran cantidad de peligros. Que Dios guarde nuestra alma. Si usted está en un punto donde dice, no, ya no quiero más, tenga cuidado con su alma. Si usted está en un punto donde quiere tirar la toalla, tenga cuidado con su alma. O si usted ya lo ha hecho y todavía no le ha sucedido, tenga cuidado con su alma, vuélvase a Dios. Dios no puede ser burlado. Primero, si se humillare mi pueblo. Segundo, si el pueblo orare y le buscar. Y ahora tercero, para ir terminando, dice verso 14, 2 Corintios, de Crónicas. 7:14. Dice, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Tercer punto, arrepentimiento o conversión. Esa palabra convertirse es una palabra que se usa con varias palabras, o sea, varios términos para referirse a arrepentimiento. Significa, o se puede también traducir, volver, desistir, cambiar, restaurar. Da la idea de que íbamos en una dirección y hacemos un giro para volver otra vez al camino. También implica restituir, apartarse o pagar. Todo esto nos habla de arrepentimiento. Si se convirtieren de sus malos caminos. Generalmente nosotros llegamos a ciertos puntos porque fuimos en un mal camino. No fuimos sabios, no tuvimos temor de Dios, no tuvimos instrucción, no obedecimos la palabra de Cristo, no oramos lo suficiente, nos descuidamos. Y generalmente todos, dice la palabra, vivíamos en malos caminos. Caminos de pecado, caminos de necedad, caminos de orgullo. Eso antes de Cristo, pero puede haber momentos en la vida cristiana que nos perdamos en malos caminos. Los hermanos que vienen por tierra saben cuán fácil es eso. Usted va con el GPS, usted está bien, usted está hablando, cuando usted ve el puente a la derecha, abajo, arriba, y usted no conoce la ciudad, y cuando usted llega y se manda, y usted se dio cuenta que se perdió. ¿Se le ha pasado? Los que viajamos harto por tierra sabemos que eso pasa regularmente. Nos perdemos. Hermano, y si eso sucede de una manera natural y fácil en la vida, espiritualmente sí que eso también acontece, hermanos. Pero fulanita iba lo más de bien. Fulanito iba, pero era el hermano que predicaba. Pero esa iglesia que era, pero esos hermanos, y ahora judaizantes, hermano. Ahora divorciado, ahora
en la droga.
Hace un tiempo íbamos un día con mi esposa y me dijo, ¿sí viste el hermano? ¿Cuál hermano? No lo vi, vi un borrachito que pasó así, de aquí para allá. Era el hermano tal.
Hermanos, uno cree que la tentación, uno cree que desviarse, eso es para... Hermano, uno se imagina cómo la tentación, si no es tratada, como si no vivimos de manera íntegra, temerosa, en oración, en comunión con la iglesia, sujetándonos a la palabra de Cristo, exhortándonos regularmente y buscando la ayuda de Dios de manera regular. Hermano, hermana, usted, sus padres, sus hijos, sus nietos. Hermano, uno se entera unas cosas, hermano. No, hermano, es que yo, mi papá es cristiano, lo más de bonito, pero un día solo me metí al cuarto, abrí el celular, me metí y llegué a ver unas cosas, hermano. Hermano, y no sé, ahora me gustan los hombres. Estoy luchando con eso, hermano. ¿En qué momento perdió el camino y se fue por otro camino? Si uno se pone a contar testimonios, hermano, de las cosas que uno es, que le escriben, que da de consejería, hermano, usted no se imagina. En cualquier momento usted puede ir y... terminó en Pereira y no en Armenia, hermano. Y a veces coger y buscar la rotonda y el retorno es fácil en el carro. Pero espiritualmente a veces son años, meses. Una cosa a veces que usted dice, a veces hay gente que, hermano, difícilmente vuelve al lugar donde se perdió. En la experiencia es así, hermanos. Y no solo en la experiencia, lea el libro de Crónicas. Porque a veces los hermanos dicen, no, este hermano es muy exagerado. Hermano, usted no ha leído esos libros. Usted, cada historia, hay historias que a uno le duele el estómago. Yo, en el devocional, acabé de pasar por primera y segunda de Crónicas. Me dolía el estómago algunas historias, hermano. Que uno dice, uy, Señor, esto pasaba entre el pueblo de Dios. Cuando ellos se apartaban del camino que decía el Señor, además de humillarse, orar y buscar, le dice, y se convirtieren. Eso literalmente quiere decir dejaren, abandonaren los malos caminos. Yo no puedo decir que estoy arrepentido y que quiero seguir a Dios y sigo haciendo las mismas cosas. Eso se le ha llamado siempre en la historia de la iglesia, ¿saben cómo, hermanos? Falso arrepentimiento. ¿Usted recuerda a Faraón? Oren por mí, por favor, oren por mí. Y oraron, el Señor lo sanó y siguió haciendo lo suyo. ¿Un qué? Falso arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento siempre nos debe llevar a apartarnos de aquellas cosas en las que nos perdimos. Si yo me alejé del Señor por una mala relación, si yo me alejé del Señor por una mala amistad, si yo me alejé del Señor porque dejé de orar, dejé de congregarme, si yo me alejé del Señor o mi familia se está alejando del Señor por esto y esto, ¿qué deberíamos hacer? Una reforma espiritual. Hay iglesias, hermano, que para que Dios pueda restaurarlas, muchas cosas tienen que cambiar, hermanos. Y a veces a nosotros no nos gustan los cambios, nos acostumbramos a los malos caminos. ¿Ustedes se han dado cuenta? Hermano, yo quiero dejar esto. Bueno, hermano, entonces tienes que hacer eso. Uy, no, hermano, todo eso. Hermanos, ¿qué quiero? Quiero dejar la pornografía. Bueno, hermano, quita el internet y no le pague plan al celular y no meta computadora a su cuarto. Uy, no, qué radical, hermano. Qué radical. ¿Cómo Dios nos va a bendecir, hermanos?
Creo que era Einstein el que decía, idiotez es seguir haciendo las mismas cosas y esperar resultados diferentes. A veces queremos que la iglesia cambie. Queremos que la familia cambie, pero no tenemos un devocional, no oramos juntos, ni estudiamos la palabra con nuestros hijos. Queremos que la iglesia cante y nadie va a cambiar y no vamos a la reunión de oración. Queremos que la iglesia cante y ni nos congregamos.
Hermano, no podemos burlarnos de Dios.
Todo lo que sembramos, eso cosecharemos. Arrepentimiento no es solo lamentarse o entristecerse, hermanos. Tiene que ver con un cambio. Una persona arrepentida no es la que llora. La persona arrepentida es la que cambia sus malos caminos, hermano. Mira lo que dice J.C. Ryle. No permita que nadie le haga creer que puede ser feliz en este mundo sin arrepentimiento. Porque hay gente que piensa así: no, yo hice lo que hice y sigo y ya, las cosas siguen normal. No crea eso, hermano, es un engaño. Sin arrepentimiento no hay perdón. Sin arrepentimiento no hay salvación, hermano. Sin arrepentimiento no hay restauración. Entonces no crea eso, porque el mundo le dice a uno eso. Dice él: oh no, cuanto más sigue sin arrepentirse, más infeliz será ese corazón. Cuando vaya haciéndose anciano y peine canas, cuando ya no pueda ir a donde iba una vez y disfrutar de lo que antes disfrutaba, la desdicha y el sufrimiento lo atacarán como un hombre armado. Escríbalo en las tablas de su corazón. Sin arrepentimiento no hay paz. Dice él: espero ver muchas maravillas en el día final. Espero ver la gloria del Señor Jesucristo, millares de ángeles alabando, multitudes de hombres de todas las naciones redimidos, gozándose y cantando en su presencia. Espero ver muchas maravillas en ese día. Pero estoy seguro de que una cosa no veré. No veré a ninguno en cuya vida no hubo arrepentimiento. Tenga seguro eso, hermano. No va a haber ninguno que llegue a la gloria sin arrepentimiento, hermanos, y fe en Cristo. Necesitamos abandonar nuestros malos caminos, hermano. Si no, no vamos a encontrar a Dios, su bendición, su restauración. Termino con un ejemplo de un rey. Josías. Ese sí lo vamos a ver en Segunda de Reyes, porque el pasaje de Crónicas es muy corto y no nos dice esta frase. Segunda de Reyes, que es el libro anterior, capítulo 23, verso 25, dice lo siguiente. Esta frase. Frase es preciosa, hermanos. Una frase que contiene tanto contenido. Segunda de Reyes 23, 25. Dice: no hubo otro rey antes de él. Mire esta frase: que se convirtiera Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. ¡Qué palabras, no, hermanos! Para describir la vida de un hombre. De todos los reyes después de David, claro, no hubo como Josías ningún otro que se convirtiera como él, con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. No tenemos el tiempo, hermanos, pero Josías comienza a restaurar la casa de Dios. Yo sé que conocen el pasaje, y él encuentra la palabra. Cuando él lee la palabra de una vez, se contrista y se arrepiente de sus malos caminos. E inmediatamente usted puede leer ahí en el capítulo 23, desde el versículo 4 en adelante, este tipo de frases. Por ejemplo, el verso 5 dice, y quitó a los sacerdotes idólatras. El verso 6 dice, hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová. El verso 7 dice, además derribó los lugares de prostitución idolátrica. El verso 12 dice, derribó además el rey los altares. El verso 24 dice, asimismo barrió Josías todos los encantadores, adivinos y terafines. Mire la conversión de Josías. La conversión de Josías fue, derribó, destruyó, sacó, limpió, barrió. Hermano, ¿cuáles son sus malos caminos? Aprendamos de Josías. Quitó, destruyó, limpió, quemó. No hay ¿saben cómo le pone ahí el título Reina Valera? Las reformas de Josías. Hermanos, si nosotros pudiéramos salir hoy o estos días con una lista de cosas en las que necesitamos cambiar. Señor, yo he descuidado mi vida de oración, dedico mucho tiempo a la televisión, ahora me la paso más practicando un deporte que orando, leyendo tu palabra. Ahora dejé de ir a la reunión de oración por esta vanidad. Ahora frecuento tales amistades, estoy escuchando tal música, estoy hablando de esto, estoy en esto. ¿Cuáles serían sus reformas? ¿Será que podría decir como quitó, derribó, destruyó? Ahora, lo que sí es cierto es que sin abandono de los malos caminos, no hay un verdadero arrepentimiento, hermanos. Que Dios nos pueda dar de ese corazón que tuvo Josías, para buscar. Vamos a volver para terminar el pasaje donde comenzamos. Dice 7:14 de Segunda de Crónicas. Si se humillare mi pueblo. Hermano, uno se da cuenta que muchos de los males que nosotros vivimos es por falta de estas cosas. Falta de humillación, falta de orar y buscar el rostro del Señor, y falta de abandonar nuestros malos caminos. Porque ciertamente cuando esto está delante del Señor, entonces Él va a oír desde los cielos y va a perdonar nuestros pecados y va a sanar nuestra tierra. ¿Cuánto necesitamos ese perdón, hermanos? ¿Cuánto necesitamos esa restauración? Ahora el Señor nos dé ese corazón que tuvieron aquellos que le buscaron, que se humillaron y que se arrepintieron de sus malos caminos. Padre, te damos gracias.